desde Bogotá con todos ustedes. Esto es Una Vez Más Abramos el Balón, capítulo 13 de la temporada 4. En el mano a mano. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Sir Brandon? Sí, semana de copas, ¿no?
Adoramos el balón. Recuerden que este podcast lo pueden encontrar en Spotify. Van y buscan todos los capítulos. Les hacemos compañía. ¿Están solitos? Hagan de cuenta que estamos en la sala, en el living, como dicen en Argentina, con todos ustedes. Bueno, vamos con los temas. Las finales únicas sobre la mesa, Gerald. Uh-huh. Después de que sacamos un lindo video en esta semana hablando de por qué Colombia, Chile y también Venezuela no han tenido finales únicas desde que este formato lo instauró la Conmebol por allá en 2019. Ahora es momento de observar toda esa historia de las finales únicas, tanto en Sudamericana como en Libertadores, y cuáles son las sedes, cuáles son los países consentidos, ¿no, Yera?
Exactamente, sí. Ahí tenemos un Salón de la Fama preparado.
Recordemos que en 2019 se llevó a cabo la final en Lima. Una final, desde todo punto de vista, Gerald, incluso estuvimos allá, perfecta.
Uh-huh. Sí, no, creo que fue pues un gran debut para lo que fue este modelo de finales únicas. Mucha fraternidad en las hinchas, a pesar
sí,
de
no
que...
Bueno,
exactamente, sí, y estaban permanentemente en contacto.
Sí, mucha gente incluso nos ha manifestado que esa final del 2019 fue como un oasis en el desierto, que de resto hemos tenido inconvenientes en casi todas las finales, pero la idea es revisarlo. Incluso en esa final única de 2019 tuvimos esa irregularidad de que le dieron la sede a Santiago de Chile, al Estadio Nacional, pero por el estallido social, rápidamente en 11 días tocó reencauzar todo, pero en Lima... Inicialmente, recuerdo que iba a ser en el Estadio Nacional de Lima, pero no, justo había unos conciertos. Entonces tocó enviar la final al Estadio Monumental de ATE, el de Universitario de Deportes. La cosa salió muy bien. Nosotros estuvimos allá. Eso ha sido un poco lejos todo lo que nos tocó caminar, pero eso fue más un problema nuestro en el general del público que llegó mediante, me acuerdo, una vía exclusiva que tenían todos los hinchas que llegan allá. Nosotros, el problema es que somos idiotas, pero el resto de la gente como si es inteligente, entonces pues llegó en la vía exclusiva. Entonces, desde todo punto de vista, una final muy linda esa del 2019, siempre quedará en nuestros corazones y en nuestros recuerdos Lima, ese estadio y esa final, porque lo que uno vive ahí es lo más cercano a esa sensación de Copa del Mundo. Yo le decía mucho eso a Gerald en esa época, ya en el 2019. Luego, en 2020 empezaron los problemas. La idea es que fuera una gran final en Río de Janeiro en el 2020. No solo no se llevó a cabo en 2020, no solo no estuvo lleno el estadio por la crisis sanitaria, sino que se llevó a cabo esta final, pero en 2021. Entonces aquí no podríamos culpar a la Conmebol, porque la Conmebol no fue la que expandió el virus ni nada de eso, ¿no? Entonces, pero aquí hubo problemas en esa final única de Río de Janeiro 2020, que en realidad se jugó en 2021. Y en el mismo 2021 se jugó la final única, pero ya de esa Copa Libertadores, la del 2021. Se llevó a cabo en Montevideo. Gerald, esa final del 2021 que tuvo como protagonistas a Flamengo y al Palmeiras. Uh-huh. Una linda final desde lo futbolístico. No se llenó del todo el estadio, pero digamos que nos devolvió la ilusión después de esa catástrofe del 2020.
Una final entretenida, ahí pues con una definición también apretada entre estos dos conjuntos. Y bueno, pues el título de Palmeiras que terminó consagrando ahí en esa final de Montevideo. Y bueno, fue como la transición, ¿no? Después de lo que fue donde había nada en el 2020.
Final 2020 que en realidad se llevó a cabo en 2021 en Río de Janeiro, Santos-Palmeiras. La final fue un reflejo de todo el sufrimiento del año 2020. Sí. Básicamente la final reflejó lo que fue la Copa Libertadores 2020. Sufrimiento, horror, pesadilla. La final lo reflejó. ¿Para qué? Fueron muy fieles al relato.
Sí.
En el 2021, pues ya la final de Montevideo mejoró la calidad futbolística. Incluso se definió en el largue con una venta muy chistosa. Luego, en la Copa Libertadores 2022, vino el inconveniente de Guayaquil. Porque la final, Flamengo contra Atlético Paranaense. Distancias muy grandes, hospedajes muy caros y la seguridad cuestionable. Entonces, desde todo punto de vista, fue una final que... desde la previa, lucía complicada. Y luego cuando vimos el estadio, digamos que confirmamos varios de nuestros miedos, Gerald, porque un estadio con una capacidad de 50, 55 mil espectadores y creo que estaba que 30 mil, 35 mil por ahí.
Sí, sí, yo creo que la final es de Libertadores de la que más ha decepcionado, ¿no? En ese sentido, en cuanto pues convocatoria, y que ya había pasado un tiempo de lo de la pandemia, los problemas de las restricciones, pues ya se esperaba pues una mayor convocatoria.
Yo tenía una gran expectativa con respecto a la final del 2023. El asunto es que esta fue una linda final desde el fútbol. Y en cuanto al estadio, obviamente se llenó, hubo un clarito en una esquina típico por la reventa, pero nada del otro mundo. en términos generales iba a ser una gran final, pero quedó deslucida por todo ese asunto de orden público, cómo es que la policía trató a los hinchas de Boca, cómo es que en el FanFest básicamente solo había hincha de Fluminense.
Sí, triste.
Sí, muy triste, se suponía que tenía que estar hincha de Boca y, o sea, como que en el FanFest estaba toda la gente de Fluminense y la gente de Boca estaba por allá, en otro lado de la playa, bien lejos, sí. ¿Sí? Creo que estaban en algo que se llamaba el Kiosco Buenos Aires, Buenos Aires, si no estoy mal, sí, el acuerdo, Kiosco, sí. Buenos Aires.
Ahí convocaron todo.
Exactamente, que allá, ese era su FanFest.
Ajá.
Porque al FanFest de CONMEBOL solo ingresó, o en la mayoría de noches, o en la mayoría del tiempo, ingresó gente de Fluminense. FanFest que siempre estaba abarrotado y que CONMEBOL no lo midió bien. Tranquilamente no lo midió bien, lo podemos asegurar después de haber estado ahí. Nos dimos cuenta filas de 2-3 horas, eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna presentación. Claro. Entonces CONMEBOL no dimensionó las cosas, no las dimensionó sencillamente y por eso se desbordó. Ahora, en 2024 tenemos a Buenos Aires como sede. Solo quedan en carrera Monumental de Núñez, Bombonera y el Cilindro de Avellaneda. Eso ya lo han confirmado. Todo apunta a que entre más lejos llegue River, menos será el estadio, o tú dices que entre más lejos llegue River, más será el estadio.
Yo creería que más será el estadio, ¿no?
Sí, vamos a ver al final cuál escogen. Yo estoy casi seguro que van a elegir el Monumental de River. Es el mejor, tú pones a los tres sobre la mesa, el mejor es el Monumental de River, por ubicación, por comodidad, por todo, por capacidad también.
Ajá, total.
Porque a uno le caben que 60, al otro le caben 55 mil y al de River 81 mil. Entonces, obviamente, yo creo que la CONMEBOL me dirá en cuanto a los equipos que lleguen a la final y dirá, bueno, tienen más, menos convocatoria, ese será el parámetro real que al final tomarán. Finales únicas de la Copa Sudamericana de 2019 a 2025. A ver, 2019, Asunción fue elegida como la ciudad sede de la final de la Sudamericana. En ese momento, recuerdo que iba a ser Lima, ¿no?
Ajá,
Lima. Pero en ese momento también CONMEBOL se peleó con Lima y decía que no podían organizar nada. Y milagrosamente Lima terminó organizando la final de la Libertadores 2019. Sí, es impresionante cómo de una pelea sacó provecho Lima. Sensacional. Entonces, en 2019 tuvimos el show de los Palmeras en la nueva olla, ya en el Defensores del Chaco. Todo iba relativamente bien hasta que apareció la lluvia y manchó esa final. Una lástima, ¿no, Gerald?
Y sí, porque a veces una fiesta, ¿no? Esa previa, pues la gente de Colón, sobre todo, que copó ese estadio que hizo.
Menos
pues,
mal que llegó Colón a la final,
masivo,
¿no?
Sí, menos mal, sí, porque sí, claramente ahí también se veía pues el grupito que lleva Independiente del Valle, ¿no? Pues sí, todo muy valorable siempre lo del IDB, pero pues siempre no con una hinchada muy reducida.
No tiene hinchas.
Muy reducida, entonces el problema era así, una pequeña convocatoria, pero al lado de lo que fue Colón, que sí, se encargó de poner la fiesta, se encargó de poner pues ahí el color en esa final, muy recordado pues por la intervención de los Palmeras antes. Lástima pues lo que fue ya el diluvio en medio del partido, pero a final de cuentas pues hubo un campeón, Independiente del Valle.
En 2020, como les digo, fue el año de desilusión para todo el mundo. Y también para la CONMEBOL Sudamericana, porque la final de 2020 se llevó a cabo en Córdoba, una final entre Defensa y Justicia y Lanús. Una final totalmente out of context, totalmente random, pero que si tenemos en cuenta que era en Argentina, de todas maneras, cada una de las parcialidades te iba a llevar. Sí. Yo le pongo, Gerald, que así tranquilo, 30.000 hubieran metido.
Pues,
no creo que se hubiese llenado el estadio. Tengo mis dudas.
Kempes, difícil.
Difícil, porque Kempes le caen 55.000. En una de esas, de pronto lo llenaban las dos parcialidades. De pronto. No lo descarto, pero para mí iban a ser 30, 35.000. Pero es que tocó con cero espectadores por el tema de la crisis sanitaria del año 2020. Sí. Una lástima, de verdad. Córdoba quedó como picada porque no tuvo esa final auspiciosa. Luego le devolverían el favor a Córdoba, pero tampoco se dieron las cosas como se esperaban. Pero antes vamos a hablar del 2021. En Montevideo se llevó también a cabo la final de la Copa Sudamericana del 2021 y en esa oportunidad los precios estaban por las nubes. Y CONMEBOL llegó y pensó que la lata de 250 tenía la misma cantidad de hinchas que el Palmeiras o Flamengo. La gente de la lata de 250 sencillamente llevó como 100 hinchas, creo que llevaron allá al Centenario de Montevideo. La gente de Atlético Paranaense metió 25.000, hay que valorarles, metieron 25.000. ¿Cuál es el problema? Que es que al Estadio Centenario de Montevideo le caben 60.000. Entonces, claro, se veía vacío el estadio.
Uy, sí.
Porque si tú pones un estadio pequeño, pues listo, está todo bien, 25.000, está todo bien. Pero un estadio para 60.000, pues listo, te complica. Y ahí CONMEBOL empezó a decir como, estoy haciendo algo como mal, pero ¿qué será? ¿Qué será? Y se dio cuenta de eso como dos años después, Gerard. Es una cosa increíble.
Ay, sí.
Precisamente vamos al 2022. En el 2022 se llevó a cabo esa final en Córdoba, final en la que estuvimos Gerard y yo. Uh-huh. Esa de Independiente del Valle contra Sao Paulo. Supremamente criticada la Confederación Sudamericana de Fútbol por tomar esa decisión de persistir en la idea de que la final fuera en el Kempes, a pesar de que Independiente del Valle no tiene hinchas dementes como los de Colón o los de cualquier equipo argentino, pequeño, mediano o grande. Entonces continuaron con esa idea. Afortunadamente, Gerald, en el 2023, Conmebol por fin admitió sus errores.
Se mejoró bastante el tema ambiente, el tema de mente final, el tema de la expectativa, lo que fue la generación pues, de mayor hinchada en cuanto a las tribunas, la ocuparon completamente. Uh-huh. Entonces, digamos que dentro de todo, ahí aprendieron bien. Digamos que queda un poco a deber el estadio, ¿no? Que será bastante modesto para lo que pues, podemos esperar de una final. Pero dentro de todo, una bonita experiencia ya, también muy caro, eso sí. Pero bueno, ahí se vivió pues, la quinta Estrella de Liga.
Exactamente, pero se dieron cuenta a tiempo que deben elegir un estadio acorde a la convocatoria de los equipos que llegan a la final. Eso siempre hay que revisarlo. En este 2024 ya eligieron a Asunción. Falta ver quién será el rival de Boca, por eso todo apunta que la Nueva Olla o el Defensores del Chaco, pues uh-huh. ya están casi que confirmados como los dos que pican en punta.
Sí, sí.
Todo apunta que sería la Nueva Olla, porque la hincha de Boca tranquila puede llenar como sí. seis Nueva Olla. Sí, porque el 87% de la población mundial es hincha de Boca. Eso siempre lo repiten los bosteros. Entonces se sabe que uno de los finalistas de Boca hay que poner un estadio grande. Ahora, si por esas cosas de la vida Boca no llegase a uh-huh. estar en la final, cosa que se me haría insólita, pues ahí sí, de pronto elegirán uno mediano.
De Olimpia, el de Libertad.
Algo así. Pues, bueno, el de Libertad ya. Básicamente, ¿quién llegó? Bragantino. Bragantino solo. Bueno, y en 2025 tenemos a Santa Cruz de la Sierra. Y Gerald pone aquí a confirmar cuando todos sabemos que será el Tawich Aguilera. Otra cosa es que nos hablaban de las elecciones que va a haber en Bolivia en el 2025.
Eso es.
Y qué tal parece que la Conmebol otra vez nos revisó el calendario electoral, como sucedió en Brasil en el 2022. Exactamente, ah. Porque en el 2022 iba a ser la final de la Sudamericana en Brasilia. Nunca desconfía la Conmebol. El único problema es que no miró el calendario electoral. Ese es el inconveniente. Pequeño. Vamos a ver. Si continúa en firme Asunción 2024 y si continúa en firme Santa Cruz 2025. Eso también hay que mirarlo en el uh-huh. minuto a minuto. Pero otra cosa que también hay que revisar es el Salón de la Fama de los consentidos, de los preferidos, de los países preferidos para llevar a cabo finales de Libertadores y Sudamericana. Tenemos aquí que Uruguay es el país que más finales únicas de Libertadores y Sudamericana ha albergado. La de 2021 de Libertadores, también de Sudamericana, y la del 2023 de Sudamericana. Luego viene Argentina con tres finales. La de 2024 de Libertadores, Gerald pone ahí un asterisco porque siempre hay desconfianza. Argentina también ha tenido otras finales, 2022, la de 2020 y de 2022. Para tener tres finales junto a Uruguay. Brasil ha tenido dos finales, 2020, 2023, ambas de Libertadores. Paraguay dos finales, una en 2019 y otra en 2024, a la espera de que, uh-huh. bueno, se pueda dar.
Sí.
Vamos a ver. Perú ha tenido la de 2019 contra todo pronóstico. Ecuador la de 2022, también contra todo pronóstico, porque esa estuvo
también
ahí, más o menos,
dudas.
Que los medios brasileños le pegaban a Guayaquil, de todo. Y Bolivia, en el 2025, se espera que tenga su final única. Gerald, ni Colombia, ni Chile, ni mucho menos Venezuela uh-huh. han tenido una final única de Copa Libertadores ni de Copa Sudamericana. Sobre eso hay un video muy interesante, Gerald, que tú hiciste.
Y pues sí, básicamente las distancias matan a Colombia y Venezuela. Uh-huh. También un poco la disponibilidad de estadios importantes, uh-huh. bien capacitados para tener una final. La seguridad un poco, la estabilidad social en Venezuela.
Clima político.
Clima todo. Político, y todo eso, que ya tuvo la mala experiencia de la Copa América 2020, 2021... Conmebol en cuanto a Colombia, ahí siguen habiendo los cortocircuitos entre Chile y Conmebol y pues esto se traduce a que todavía no han sido consideradas pues alguna ciudad chilena para alguna final, ni siquiera de Sudamericana. Recién pues remolaron un poco el Nacional por el tema Panamericanos, pero no mucho más que eso. De Sudamericana tal vez sí tendría, pero sí, ya es algo personal, ¿no? Entre Conmebol y las autoridades chilenas.
Quedaron muy picados desde esas declaraciones de la Conmebol en donde dijeron, no, en Perú en 11 días hicimos lo que no hicimos en 11 meses en Chile. Entonces, pues claro, los chilenos dijeron, ¿qué estáis diciendo, weón? Entonces, se emputaron los chilenos, uh-huh. yo los comprendo perfectamente. Una organización malévola como la Conmebol obviamente tiene a veces esas declaraciones. Vamos a hablar ahora de las rachas eternas en la Copa Libertadores. Primero hablemos de Barcelona-Sao Paulo. Ojo pues, Sao Paulo nunca pudo ganar en Ecuador por competencias Conmebol. 2 empates, 5 derrotas. Aquí la racha eterna nos indica que Sao Paulo va a mantener eso así. Y yo pienso que va a ser de esa manera. Aunque Sao Paulo hace poco cambió de técnico y eso le da como un nuevo aire, pero no creo que Barcelona sea tan malo como para perder en condición de local. O sea, sí es cierto que le han sacado puntos, sobre todo en los últimos minutos, pero como para que sean tan malos como para perder en condición de local. No, no, o sea, yo creo que esta racha se va a mantener. Esta de Barcelona contra Sao Paulo. Continuamos con la de Palestino, el Tino Tino contra Millos. Ojo pues, de 5 visitas a Chile, Millonarios solo pudo ganar una vez, una sola vez, contra la Universidad de Chile. Eso fue en la Libertadores 1960, fue en la primera Copa Libertadores. Estamos hablando de algo que a mí me está volando la cabeza en este preciso instante. Yo pensaba que el famoso embajador había ganado más veces por Copa Libertadores en Chile. Pero Gerald, ¿esta racha se mantiene o se rompe?
Y pues voy a mantener la fe. Ya lo hizo Bolívar. Vamos a ver si Millos también. Dentro de todo viene.
Pero Gerald, tú dices mantener la fe contra Palestino. O sea, que es el Colo-Colo del 91, le tienes que ganar.
Exactamente, sí. Y viene una buena
hombre,
racha.
Es que tú, no, es que tú hablas como, no, no, es que Palestino, que gánele pues, hombre.
No, exactamente, más le vale.
No, no, sí, sí, vale. Sí, claro, mal. No. Tú no empezaste con esa tónica. Tú empezaste como, de pronto, ojalá. No, que ojalá, ¿qué? Tienes que ir allá y decir, bueno, yo soy el famoso embajador, pues. Me da el favor y me da esos puntos. Así tiene que ser.
Exactamente, eso esperamos. No hay margen de error. Y el equipo viene una buena racha, entonces a mantenerla en Copa.
Continuamos con Independiente del Valle, Palmeiras. Ojo pues, Palmeiras ganó sus últimos 9 partidos ante rivales ecuatorianos. Pinta como para que le den la cabeza a Independiente del Valle, pero yo creo que esta racha se va a romper. ¿Tú qué crees, Gerard?
También. Me ha impresionado lo que ha sido Independiente del Valle en la Copa Libertadores y pues también Palmeiras, que ha tenido como sus mini distracciones ahí. No deja de ser pues un equipo copero que sabe pues ahí comportarse en todas las adversidades, pero confío en este IDB que puede lograrlo.
Exactamente, continuamos ahora con Bolívar-Flamengo. ¡Uf, qué gran partido! Hermoso partido, sobre todo en el que Gerald estará sufriendo minuto a minuto. Atención, ojo pues, de 4 partidos, Flamengo solo le pudo ganar una vez a Bolívar. Fue 5-2 en 1982. ¡Ah, qué interesante! O sea que a Flamengo en general le cuesta contra Bolívar. Mira, esa yo no la tenía. Y yo creo que esta racha se va a mantener a favor del Bolívar. Bolívar debería acabar con Flamengo en La Paz si no aparecen jugadores infiltrados en el Bolívar, si no se hacen echar de manera inexplicable. Debería ganar el Celeste de La Paz. Debería continuar con esta racha. ¿Tú lo crees?
Sí, yo creo que también ahí va a confirmar esa superioridad. Pues vengo de sufrir, ¿no? Esa parada en La Paz dura.
Culpa tuya.
Es un partido largo.
Culpa tuya. También porque no te ayudas. Como al minuto 8 te hicieron un gol también.
Y a punta de ventas. Entonces,
no, sí.
También
deja de venderla ya, Gerard. No la vendas más.
Ajá, es difícil. Pero sí, yo esperaría también que una victoria del Bolívar.
No, porque es que Gerard llega y dice, no, sufrimos allá en La Paz, pero también no le regalé los goles. O sea, yo entiendo que Bolívar es difícil, pero tampoco le entregues el balón. Qué cosa con el Millos, ¿no? Y aquí en Colombia es como que ¡fuas, fuas! Le da juguete a todo el mundo, pero al exterior y eso parece un gatito, parece el perrito del meme, ¿no? Ese perrito del meme. Me da ansiedad. Continuamos con Botafogo contra Universitario de Deportes. Ojo pues a la racha imposible eterna. Botafogo ganó todos sus partidos ante rivales peruanos por competencias Conmebol. Esta racha se va a romper porque yo pienso que se cortará lo de que le gane a todos los rivales peruanos y aquí puede que Universitario le saque un empate por allá.
Sí, puede ser suficiente con un empate y pues con la garra, que pues qué mejor le queda a Universitario que la garra y que ha mostrado pues en esta Copa Libertadores, pues lo puede confirmar ante un Botafogo que sí ha dejado bastante también que desear en esta Libertadores. Entonces puede ser un empate y pues Universitario que ya sabe lo que es ganar en Brasil, pero hace mucho tiempo, pero ya sabe lo que es ganar.
Exactamente, continuamos con Yuyu de Barranquilla, agárrate Real Madrid o agárrate Liga de Quito. Ojo pues a la racha eterna. De 4 visitas a Colombia, Liga solo pudo ganar una vez contra Atlético Nacional en el 2006. Le cuesta en términos generales a Liga de Quito, pero tengamos en cuenta que nada más con que Liga de Quito le saque un empate al Junior, complica al Junior. Y casi que sacaría la cuota inicial de la eliminación del Junior de Barranquilla, porque para mí, si Junior llega a empatar en condición de local contra Liga de Quito, queda eliminado. Quedó eliminado. Ahora, ¿se le complica a Liga venir acá? Sí, pero en términos de triunfos, porque en términos de sacar un resultado como un empate que podría complicar a Junior, no. Yo creo que esto va a continuar, o sea que se le va a complicar tanto a Liga de Quito que va a perder el partido. Quiero confiar en el Junior de Barranquilla, a pesar de que no me den muchas razones, pero quiero confiar en el Junior de Barranquilla porque, o sea, no se nos van acabando los equipos colombianos. Imagínate que el más vivo en este momento es Junior, porque el otro...
Ya ganó Junior aunque sea.
Junior ya ganó, en cambio el otro, bueno, ya le ganó a un combinado de ídolos y de dioses del fútbol colombiano como Fortaleza, Pasto, le va a ganar próximamente el Chico, ya le ganó Pereira, así, todos invencibles del fútbol colombiano a Junior, un equipo totalmente llorón aquí en la liga local. Entonces, obviamente se espera que Junior saque este partido adelante, pero tú tienes dudas, tú eres de Liga.
Ah, sí, pues viendo la actualidad de Liga, pues se le complica más que todo en la zona defensiva, ¿no? Y este partido va a ser muy adverso, pues no están acostumbrados pues al ambiente Barranquilla, más allá que va a ser a las 9, pero siempre va a golpear ahí el calor y demás. Y yo también esperaría una victoria de Junior, porque Liga no es que venga tan sólido defensivamente y pues en unos cuantos ataques que presione ahí el Yuyu lo puede complicar.
Gerald, yo no sé... Este se me hace que es de esos típicos partidos en donde se embolata el equipo colombiano y le sacan el punto. O sea, tiene una cara. Yo todos estos días lo he venido reflexionando y he dicho como, Junior se va a dejar empatar. Pero por culpa del Junior. Por eso es que me enoja ese equipo. Porque uno llega y confía en el Junior y luego el Junior le sale con un chorro de babas. Entramos a tus dominios ahora, Gerald. A las rachas eternas de la Copa Sudamericana. ¿Cómo es la racha eterna de Delfín contra Inter, Gerald?
Sí, podemos decir que Delfín perdió todos sus partidos anteriores brasileños por competencias CONMEBOL.
Entonces, ¿se rompe o no se rompe?
Me parece que se rompe, dentro de todo, más que todo por las dudas que deja Inter, que vaya a quedar decepcionado en esta Copa Sudamericana.
Es que Delfín yo lo vi tan mal contra Belgrano. O sea, llegó y le empató a Belgrano por azar del destino. Y Belgrano estuvo mal contra el mismo Delfín en ese partido. O sea, fue uno de los peores partidos que yo he visto en mi vida. Y si Borré se pone derecho, no, tiene que perder. Esto tiene que continuar. Para mí esta racha tiene que continuar. No solo tiene, debe continuar esta racha. Delfín jugando así no debería ser el pequeño Delfín que hacía... No debería ser ese pequeño Delfín.
Sí.
Continuamos con Independiente Medellín contra el DF, Defensa y Justicia, que viene a sufrir un golpe en la Copa de la Liga Argentina, sí. Viene con la confianza menoscabada.
Eliminado.
Exactamente. ¿Y cuál es la racha imposible, la racha eterna, Gerard?
Es que el DIN perdió sus últimos 5 partidos ante rivales argentinos.
Le cuesta al DIN, ¿no?
Sí, bastante.
Le cuesta. ¿Se rompe o no se rompe?
Yo voy a confiar en el DIN, que esta puede ser. Ante un Defensa y Justicia golpeado. Y pues el local que va a tener, pues esperemos que pueda tener la máxima de honor, por lo menos de este DIN de Alfredo Arias, que ya lo demostró ante Universidad Pablo Guerrero, César Vallejo. Entonces vamos a ver, yo creería que cerró.
Yo vi al Medellín sufrir por momentos por su propia idiotez contra uno de los últimos de la Liga Peruana. Por lo que no sé, Gerald, de dónde saca la fe con respecto al partido contra Defensa y Justicia. No tengo ni idea. Y sobre todo he visto a este Medellín ser un equipo que le fastidia el triunfo. Cuando va ganando es como que no, esto es como muy molesto para mí. Voy a dejarme empatar y voy a ponerle emoción al partido. Entonces, así uno no puede quedar campeón ni puede avanzar en nada. O sea, para mí esto se sostiene, claramente se sostiene. A ver, continuamos con Fortaleza-Boca. Fortaleza-Boca. ¿Cuál es la racha imposible de la Recopa de los Subcampeones?
Que Boca no pudo ganar en sus últimos 10 partidos ante rivales brasileños. Viene acumulando 7 empates y 3 derrotas.
Ah, no la tenía. Yo creo que Boca aquí puede romper esta racha, Gerald. Aunque Fortaleza es un equipo complicado. ¿Tú ves que sí se rompe o no se rompe?
Depende. No sé qué tanto vaya a rotar, vaya a darle la oportunidad a los pibes.
Ah, esa es otra, ¿no?
Diego Martínez, sí, porque pues suele rotar más que todo en la Copa Sudamericana. Dependiendo de eso, aunque yo creería que se va a mantener por lo menos un empate, puede ser. Bueno, que Fortaleza pues, es un rival duro, bravo, sobre todo allá en el Castelao. Entonces, y va a haber mucha expectativa, imagino yo, allá en ese estadio con Olayo recibiendo pues, a Boca. Entonces, yo creo que se mantiene.
Danubio, Atlético Paranaense. Ojo, pues, a la racha imposible. Paranaense ganó 9 de sus 10 partidos ante rivales uruguayos, lo cual nos indica que, bueno, le damos las gracias a Danubio por participar. Yo creo que esta racha se mantendrá. Y cuidado, Danubio, no vaya a ser que te metan 4.
Ay, sí, no. Porque lo mal que jugó contra Meliano, no se puede creer ahí. Ese partido recontra aburridor también, de los más insufribles que he tenido que soportar en una fase de grupos de Copa Sudamericana. Eso es decir, bastante. Entonces, yo creería que, y ojalá Paranaense castigue a Danubio, al Danubio de Saralegui.
Continuamos con Coquimbo. Bueno, otra vez con Coquimbo. Este equipo que tiene ese pirata ahí. Es el único que tiene un pirata, hermano. Está para que se junte con Corinthians, ¿no? Porque es como un ancla de un barco también. Sí, sí. Para que se junten. Pero Coquimbo United jugará contra Racing Club de Avellaneda. Y ojo, pues, porque Racing nunca perdió ante un club chileno por competencias Conmebol. 5 victorias, 1 empate. Y ahora yo creo que esto se va a mantener sí o sí.
Sí, no, Racing por lejos ha sido pues de lo mejor que hemos tenido de momento en esta Copa Sudamericana. Están decididos ahí a hacer una actuación importante. Pues sí, Coquimbo un poquito entusiasta, ha tenido como sus momenticos en los partidos, pero ya Racing es otro nivel, es otra cosa. Y yo también esperaría una victoria acá de la Academia.
Continuamos con Argentinos Corinthians, uno de esos partidos que pronto se convertirá en un clásico random de torneos Conmebol. Ojo pues a la racha imposible o racha eterna. Corinthians no pudo ganar en sus últimos 6 partidos en Argentina. Cosa comprensible porque Corinthians hace rato no juega a nada. Y ha sido más una combinación de situaciones las que han llevado a Corinthians a avanzar en los torneos internacionales que una gran calidad futbolística. También ha tenido mucha suerte en penales. También ha tenido suerte con respecto a rivales peores que Corinthians. Uno ve a Corinthians y es el equipo más parecido a Moyo, aquella mascota que acompañaba a el abuelo Simpson, pero que se robó Homero, y que era un mono con pañal que a duras penas se esforzaba por respirar. Ese es el Corinthians en la Copa Sudamericana. Ese Moyo que se esfuerza por respirar, pero tampoco es que le meta una onda tremenda a la Sudamericana. Ajá. Entonces, Gerald, yo creo que esta racha se va a mantener con Moyo Corinthians.
Y sí, tiene toda la pinta. Y pues vamos a ver si hay un argentino herido que viene a caer goleado ante el Bayern de Montevideo. Entonces, pues tiene que ahí componer un poco el camino.
Pero también viene con una fuerza anímica. Exacto. Argentino Junior.
Sí, sí, que le ganó precisamente a Defensa y Justicia en ese cruce en la Copa de la Liga. Entonces viene envalentonado y pues qué mejor que ante un Corinthians que viene solo por cumplir a la Copa Sudamericana. Entonces yo creería que ahí se le va a complicar todavía a Corinthians ganar en Argentina.
De la selección de partidazos de esta jornada 3 de rachas imposibles nos queda Unión La Calera, que es el equipo al que van a aterrizar todos los argentinos que en algún momento tuvieron éxito en algún lado. Jugará contra Cruzeiro, que el otro día empató contra Alianza Sin Nombre. Qué cosa chistosa. Bueno, ojo pues a la racha eterna. Unión La Calera está invicto en casa ante rivales brasileños. Se me cae la cara de la sorpresa. Una victoria y 4 empates. ¿Qué pasó aquí, Gerard?
Y sí, se le han dado los resultados.
¿Quién bugueó la consola?
Pues todos los brasileños que van a visitar a La Calera, que no han podido derrotarla, aunque sea, bueno, una victoria, pues 4 empates, han estado pues cerca, pero mantienes invicto. Eso puede decir La Calera que, aunque creo que desde 2020 ha jugado pues partidos ante brasileños en competencias Conmebol y acumula eso por lo menos. Está la chance que Cruzeiro voltee la tortilla, pero no sabes cuál te decepciona más.
Sí. ¿Tú de quién esperas más? ¿De Cruzeiro o de La Calera?
Totalmente de Cruzeiro.
Exactamente. Uh-huh. Porque de La Calera, ¿qué esperas? Nada. Nada. Cualquier cosa que haga es ganancia.
Sí, sí.
Entonces, obviamente, aquí la decepción sería Cruzeiro si no le gana, ¿no?
Uy, sí.
Entonces, Gerard, horror. ¿Se mantiene o se rompe esta racha?
Vamos a ver que se rompa, a ver si tienen honor y después de ese bochorno que hicieron ante Alianza, que les remontó un 3-0, pues se recomponen, aunque sea sacan puntos en Chile, como ya lo hizo la Chatoley.
¿Sabes qué es lo chistoso, Gerald? Que Alianza FC le empató 3-3 al Cruzeiro y después de eso se dedicó a perder todo lo que se le atravesó, sí, en la Liga Colombiana. Y mientras perdía, en uno de los partidos, su técnico, Uber Boder, que parece cualquier dictador africano, sobre todo de alguna república centroafricana, estaba tomando whisky en un palco.
Ah, no.
Mientras veía cómo goleaban a su equipo. Esto es comedia, esto es épica, esto es poesía. Esto cine. Todo junto es cine. Definitivamente esto es cine. Un equipo sin nombre, baile empata, 3-3 a Cruzeiro allá en Brasil, y luego pierde todos los partidos acá, y el que tiene pinta de dictador africano está tomando whisky desde el palco. ¿Qué es eso? Cine. Eso es cine, ¿sí o no, Gerard?
Total, sí, ay, no, que imagen surrealista y random propia del fútbol sudamericano.
y del fútbol colombiano, que también tiene unos personajes. No, sí. Hágame el favor, tiene unos personajes. Boder significa progreso. Bueno, ¿qué dice por aquí Esteban Domínguez? La del 2019, la final del 2019 de Libertadores, será muy recordada por los neutrales, porque para los hinchas de River, que la perdimos en 3 minutos, no creo. Sí es cierto, sí es cierto. Nosotros que estábamos en el costado cercano a los hinchas de River. Sí. Porque ahí fue donde nos logramos acomodar y esa gente estaba convencida que ya eran campeones. Estaban saltando, dale campeón, me acuerdo. Eso fue duro, ¿eh?
Uy, sí.
Eso fue duro.
Sepulcral.
Exactamente, está más duro que calambre de Transformer. Bueno, Esteban Domínguez nos dice por aquí, es injusto lo que hace la Conmebol porque el año pasado ya sabían dónde se jugaba antes de empezar. ¿Por qué tanta vuelta? Muy aparte de eso, dudo que De Michelis nos lleve a esa final si ayer regaló el clásico. Y la michoneta como que a veces se pincha, pero afortunadamente para la michoneta existen Libertad, Nacional y Táchira. Eso es lo bueno, porque claro, tú pierdes contra Boca y luego le metes 85 goles a un matado en la Libertadores. Y, tranquilos, tranquilos muchachos, que el River Múnich, el que sigue el River Múnich. ¿Qué nos dice Juan Predator, Gerald?
Sí, nos dice, el día que le den una final a Colombia será cuando Millos llegue a la final. Parece igual de legal.
Gerald, pero ¿por qué no confías en el famoso embajador?
Y son traumas.
Gerald es el único hincha de Millonarios al que le escucho, no, pues de pronto, no, de resto, a cualquier hincha de Millonarios, yo lo escucho, mínimo cuartos. Todos me dicen, mínimo cuartos.
¿Cómo vas a decir?
Sí, mínimo cuartos, macadios, no, así. ¿Por qué, Gerald? Porque es que se juntaron muchas cosas. Le ganó a Santa Fe, varios partidos seguidos en triunfo, ese documental del mejor equipo del mundo. Entonces, todo eso como que te daña la cabeza.
Hay una nube de optimismo.
Sí.
Llamarlo de alguna manera.
No le digamos humo. ¿Cómo vamos a decirle humo? Gonzalo Amarilla dice, es nuestro gran momento para darle el toque de la muerte a Gremio. Ese momento tiene que llegar. No, el Gremio, si lo echan en este grupo, cuenta como otro descenso. Yo ya lo dije en un directo anterior o en un video anterior, no recuerdo, pero no, que cuente como otro descenso. No puede quedarse eliminado en este grupo. O sea, es que Gerald, está Guachipato ahí, está Strongest ahí, o sea, por favor, claro que está su papá, no, que es Guachipato. Se ha convertido, se ha erigido como su padre. Gonzalo Amarilla, ¿qué nos dice, Gerard?
Sí, nos dice, ¿esperaban este nivel superlativo de Kevin De Bruyne, C3, acá en Argentina? Yo no, la verdad no.
De Bruyne, como él se dice, Kevin De Bruyne.
De Bruyne,
sí, porque se quemó un poquito. A ver, yo sí esperaba un buen nivel de Sadio C3, como yo le digo, porque está hecho netamente para Estudiantes de La Plata, que es un equipo que ataca los espacios y necesita velocidad en las bandas. Y también tiene ese apoyo y tiene ese pundonor de los compañeros y esa valentía siempre de la marca típica de la escuela pincharrata. Mientras que en el Medellín tenía ese poco de pecho frío allá en la defensa que no le colaboraba, en ese mediocampo dudoso, y él quedaba a veces muy solo para resolver jugadas. En este Estudiantes de La Plata se está notando, porque era justo lo que necesitaba Estudiantes, y él está en un momento incluso como para considerarlo para selección.
¡Wow!
Incluso si continúa en este nivel, uno llega y dice, ¿por qué no? Porque si en un instante se le llamó a Campas por lo que estaba haciendo en Rosario Central,
sí,
¿por qué no llamar a Sadio C3? Habría que observar el resto de partidos, ya sea en Copa de la Liga o en la Libertadores, si continúa, si mantiene ese ritmo, porque muchas veces sucede con los jugadores colombianos que tienen como una aparición fulgurante y entonces la prensa va encima de ellos y todo está genial, pero se la creen demasiado y empiezan como a dar ciertos tumbos. Solo algunos, los cracks, se mantienen. De resto, les cuesta sostener su nivel en el tiempo. Si sostiene su nivel en el tiempo, para mí es incluso seleccionable para Colombia. John Melgar dice, ¿qué les pareció el superclásico? Chau De Michelis. A mí me pareció un partido muy interesante, bien jugado por momentos, en donde Boca dominó después del gol de River. Y creo que es de los superclásicos más abiertos y con mayor cantidad de opciones que he visto en los últimos años. No sé si de pronto tuvo algo que ver que fuera en cancha neutral, pero los equipos salieron a buscar el resultado. Otra cosa es que luego Boca superó a River también por errores defensivos terribles de River. Pero en términos generales me pareció un superclásico disfrutable. Ahora, De Michelis, ¿te tiene que largar? Tiene el contrato en la mano. ¿Qué haces? ¿Qué haces?
Lo aguanto. Yo la verdad lo aguanto.
Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Para mí eso no tiene marcha atrás. Yo lo he hecho. Porque es que River va a avanzar en el grupo que tiene. En ese grupo va a avanzar primero, segundo. El caso es que va a avanzar. Pero el problema es cuando lleguen los mano a mano, o sea, cuando le toque, así como el año pasado, un Inter, en esta ocasión no está Inter, pero me refiero a que le toque un Mineiro, que le toque un Palmeiras, que le toque un Flamengo, así. Ahí se va a complicar River y ahí ineludiblemente va a quedar eliminado. Uno sabe esas cosas, a menos de que le toque un matado de esos que de vez en cuando clasifica ahí en los sorteos. No, uno sabe que en los momentos decisivos a este equipo no le da con De Michelis y yo lo echaría hoy, pero vamos a ver. Es de la gestión Brito, entonces Brito lo tiene ahí, será el tipo que sostenga. Vamos a ver cómo le resulta, pero para mí ya quedó claro que no. No, De Michelis no, o sea, con ese partido contra Boca y el que tuvo contra el Inter el año pasado, ya a mí me demostró que no. Sí, ganó que la liga y todo eso, pero en el mano a mano no puede. Este ha sido Adoramos el Balón. Gerald, como siempre, gracias por estar.
Ay, excelente, siempre un gusto participar y veremos a ver qué tantas rachas se rompen esta semana en las copas.
Y también miraremos en el tiempo si se mantienen las sedes de las finales únicas, porque siempre te queda la sospecha.
Día, minuto a minuto.
Minuto a minuto. Con Conmebol es minuto a minuto. Uno no sabe en qué momento puede que cambien la sede de alguna final. Muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando, que estuvieron aquí al pie del cañón en el directo. Gracias a todos los miembros del nivel Adoramos el Balón, también del Antipoder Activado. Se les agradece y se les quiere un montón en este canal, en el que adoramos el balón y que se llama Gerald.
Palabra de Gol.
Muchas gracias y hasta la próxima.